Hola Emilio, buenas tardes.
Hola Susana, ¿qué tal?
Oye, antes de que empecemos, recuerda cuál era la condición para que regresaras al programa. Nada de viajecitos a otra galaxia, ni al Sol, ni viajecitos en el tiempo, ni nada de nada de nada de eso, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí, te prometo que no va a haber nada de eso.
Bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar en estos primeros 8 minutos, Luz?
Pues mira, la verdad es que no lo tenía muy claro, pero el otro día estuve viendo en el cine Ágora, que es una película con un enorme contenido astronómico, y yo me dije a mí mismo, digo, estamos viendo una película que cuenta una historia que se remonta a hace 1700 años, uh-huh. Y ya existía un gran desarrollo astronómico, ¿no? Entonces me surgió una duda. Digo, siempre decimos los astrónomos que la astronomía es una ciencia milenaria, ¿no? Que es la más antigua de la humanidad. Digo, ¿pero a qué época se remonta este primer interés del ser humano por el cielo?
Una vez me contaste, a ver, que hay una rama de la astronomía que precisamente se encarga de todo esto, ¿no? Es decir, de estudiar los orígenes de la astronomía en sí misma.
Sí, sí, seguro que hablaremos de ella en futuros programas. Se trata de una fusión entre astronomía y arqueología. Es la arqueoastronomía. Y bueno, gracias a ello sabemos que la astronomía como tal nació en Babilonia, que ya tenían un gran desarrollo astronómico en Egipto, en la civilización china, en fin, grandes civilizaciones con un gran avance astronómico. Avances que incluso hoy en día seguimos utilizándolos, ¿no? Pero yo quería saber la primera constancia de que el hombre ha mirado alguna vez al cosmos.
Hombre, pero es que eso, Emilio, es imposible. Si anteriormente a estas civilizaciones que has comentado no existían pruebas escritas, ¿cómo lo vas a saber?
Bueno, no es necesario tener textos escritos para saber que, por ejemplo, una civilización como la que había en la isla de Malta, donde existen templos datados del 3000 a.C., ya tienen marcas con un claro origen astronómico. O, por ejemplo, aquí en la península ibérica existen multitud de yacimientos arqueológicos, como por ejemplo las tablas de Menorca,
ajá,
donde un milenio antes de Cristo ya tenían un origen astronómico porque están perfectamente orientadas a la salida opuesta del Sol el día del solsticio de verano. Y eso evidentemente no es casual.
Oye, eso nos tienes que contar un día con más...
Sí, sí, pero yo quería llegar más atrás todavía. Es decir, conocer cuál es la prueba más antigua de que el hombre miraba y se interesaba por las estrellas.
Bueno, no te enrolles tanto. Si no es en Babilonia, ni son las tablas de Mallorca, ¿me puedes decir cuál es la representación astronómica más antigua?
¿Has oído hablar de Altamira?
¡Ah! ¿Pero qué me dices? Que las cuevas de Altamira situadas en la comarca de Santillana del Mar y una de las mejor conservadas muestras del arte rupestre del periodo magdaleniense son la primera representación astronómica de la humanidad.
No. Pero son unas muy parecidas. Se tratan de unas pinturas rupestres existentes en un conjunto de cuevas conectadas entre sí al sudoeste de Francia. Se llaman las cuevas de Lascaux. En estas cuevas existen pues multitud de pinturas rupestres, ¿no? Pues muy parecidas a las de Altamira. Uh-huh. Pues hay animales, hay figuras humanas, hay figuras también abstractas. Los expertos han datado estas pinturas con una edad de 16.000 años de antigüedad. Es decir, los hombres que las hicieron se encontraban en pleno Paleolítico Superior. Bueno, pues bien. En una de esas cuevas, en la llamada la Sala de los Toros, porque precisamente está llena de toros dibujados en la pared,
ajá,
se encuentra para muchos investigadores la primera prueba de que el hombre miraba al cielo.
Bueno, ¿y cuál era? ¿Cuál es esa prueba?
¿Quieres verla?
No, 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 no. Emilio, me lo habías prometido. Nada de teletransportaciones.
Mentí, pero mira, fíjate, con este nuevo dispositivo supermoderno es que no hace falta ni máquina del tiempo ni nada.
¿Pero cómo que máquina del tiempo? ¿Es que además hemos viajado en el tiempo?
Sí, bueno, 16.000 años en el pasado. Es que en el presente las pinturas están tan deterioradas por las hordas de turistas que la cueva está cerrada y solo se puede visitar una réplica pues muy sosota. Así que he pensado que mejor que viajar en el espacio y en el tiempo pues para verla en todo su esplendor.
Pues ver lo que se dice ver, no veo nada. No puedes encender una luz, guapito, que está todo muy oscuro y además hace mucho frío.
Espera, mujer.
Tanta máquina del tiempo ultramoderna y no tienes ni una mísera linterna.
Hombre, para ir con el entorno, mujer. Mira, mira qué bonito.
¡Qué maravillas! ¿Cómo dices? La pared está llena de figuras de animales, principalmente una especie de toro. ¡Hala, qué bonito!
Sí, sí. Y fíjate, ¿ves ese conjunto de puntos pintados en la roca que hay ahí y ahí?
Uh-huh.
Bueno, pues parece que esas son auténticas cartas estelares, ya que esos puntos coinciden bastante bien con la posición de las estrellas, pues en la constelación de Tauro, este otro con la de las Pléyades, este con un grupo muy conocido de estrellas que se llama el Triángulo de Verano, que lo conforman Vega, Deneb y Altair. Eso sí, posiciones estelares tal y como las veían los pobladores de esta época. Incluso algunos investigadores piensan que este otro conjunto de puntitos que hay aquí coincide con las fases de la Luna a lo largo de una especie de calendario lunar primitivo. En cualquier caso, es casi con seguridad la primera prueba del interés del hombre por el cielo. Y estamos hablando de hace 16.000 años.
¡Guau! Uf, ¡increíble!
Sí, sí, es increíble. Piensa que estamos en plena edad de hielo, que esto ha sido pintado por hombres de Cromañón, descendientes directos del Homo sapiens, cuyo cerebro ha evolucionado hasta el punto de no solo crear las primeras herramientas, sino también de realizar las primeras manifestaciones artísticas.
Es decir,
y resulta que es de los primeros símbolos que utiliza, lo hace para representar el cielo. ¡Es fascinante!
¡Emilio!
¡Un oso!
Por los pelos.
Yo te mato. El primer programa, señores, y casi me comí un oso por tu culpa. Es que te mato, ¿eh?
Bueno, pero merece la pena, ¿no? Que ha visto las estrellitas.
Ay, madre mía. Venga, cuéntame un super notición cósmico de esos y a ver si se me pasa el enfado.
En notición cómico.
Y Emilio, el supernotición cósmico es que comienza la Semana de la Ciencia.
Efectivamente, bueno, las Semanas de la Ciencia, porque son dos, del 9 al 20 de noviembre. Y bueno, ya sabes que hay un montón de actividades de divulgación, pero en Granada, concretamente, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del FEIDIN, pues vamos a hacer una serie de actividades, sobre todo englobadas en que este año, ya sabes que es un año muy especial, porque es el Año Internacional de la Astronomía, por un lado, y el Año Darwin, por otro, ¿no? Entonces hemos aunado las dos cosas en un único concepto que hemos llamado evolución.
¿Y qué vais a hacer para ese concepto?
Bueno, pues si te parece un apunte para la segunda semana, que será un ciclo de charlas, de las que ya hablaremos en el próximo 8 Minutos Luz, pero para esta semana que entra, a partir del lunes, ya se puede disfrutar de una exposición de astrofotografía chulísima, hecha por la gente de la Sociedad Astronómica Granadina, con unas imágenes del cosmos que, vamos, son la envidia de los profesionales, que se puede ver en la Biblioteca de Andalucía, ¿de acuerdo? Que es en la
calle Sainz de Cantero, profesor Sainz Cantero.
Qué lista eres.
Es que soy más lista que el hambre.
Y además, un ciclo de ciencia ficción, de cine y ciencia ficción, en la Filmoteca, que ya sabes que comparte sede con la biblioteca, donde hemos juntado 5 películas que tratan diferentes aspectos de la evolución. Por ejemplo, imagínate una isla donde la evolución de los animales no hubiera sido como la nuestra, ¿no? Donde el ser dominante no fuera un hombre, sino que fuera un simio de 20 pies de altura, ¿no?
Madre mía.
Pues vamos a poner King Kong. Imagínate que la propia evolución social, cómo puede evolucionar una sociedad en el futuro, pues vamos a poner Fahrenheit, de Truffaut. Por ejemplo, cómo afecta la supervivencia el hecho de que el entorno cambie, por ejemplo, un entorno postnuclear, cómo puede cambiar. Pues vamos a poner una película de culto de Luc Besson, que yo no he visto, pero dicen que es muy interesante, que se llama Kamikaze 1999. Vamos a poner un documental sobre cómo es las condiciones de habitabilidad de la Tierra, se llama Home, que está chulísimo también. Y por último, una de mis favoritas, que es cómo puede evolucionar la vida en otro planeta. Y vamos a poner una delicia de la ciencia ficción de los años 50, que es Planeta Prima.
Bueno, Emilio, pues ¿dónde podemos encontrar toda la información relativa a todas estas actividades de la celebración?
Pues en la página web del Instituto, ahí están todos los horarios, los lugares, etcétera, etcétera, en www.iaa.es. Ahí hay un enlace que pone Semana de la Ciencia, ahí pinchamos y ahí tenemos toda la información.
Perfecto, pues la semana que viene nos cuentas lo de la próxima semana también,
ahí
¿vale?
Ahí has dado.
Hasta entonces, gracias, Emilio. Hasta luego.